Muy buena música la que estamos compartiendo en esta tarde de lluvia aquí en la ciudad de Montevideo. Y es para recibir a Rodrigo Villa y este...
Paquete acordilla.
La columna. Sería, ¿no? En el zócalo.
Ah, mirá, un zocalito le pusiste. Zócalo,
la columna.
Buenas tardes, Martín.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Buenas frescas tardes por aquí, por la ciudad de Montevideo.
Sí, volvió el otoño, ¿no?
Volvió, va y vuelve cada tanto, ¿no? Es un hecho de estos tiempos.
Sí, para recordarnos también la grisitud de la ciudad, ¿no?
Pa, te veo gris.
Estoy un poco gris.
Y hablando de te veo en Canal 5, como decía el viejo...
¿Te acordás del viejo? Sí, estaba bueno el
viejo spot. Bueno, no sé, sí. No sé, era muy discutido. El te veo fue muy discutido, me acuerdo, en su momento. En momentos de estudiantado mío en particular, y esas cosas se les hincaba el dedo, el detalle, y bueno. No sufrían, no eran muy halagueñas los conceptos. No importa, nos estamos yendo rápidamente, Martín. Tarde, post-debate.
Tarde post-debate.
Y como dijimos en producción y te lo comunicamos a vos, a ver si lo
a través de la cucaracha.
Lo aprobabas, dijimos, vamos a chupar rueda del debate. ¿Por qué creo que esos fueron los términos que se usaron? ¿Vamos a subirnos al debate?
Todos se subieron, ¿eh?
Quiero escuchar. ¿Cuántos tweets se arman a partir de esto? ¿Cuántos posteos? ¿Cuántos programas?
Para empezar...
De un debate que fue...
Un debate que fue hecho en Canal 4, ¿no?
Sí.
O sea, que todos ya empezaron chupando rueda de Canal 4. Audio e imagen, ¿no?
Sí, señor.
Y después todo lo demás, ¿no? Las horas de post-debate más los ríos de tinta, como se suele decir, ¿no?
Los ríos
inclusive
de
digital.
Los ríos de bits serían hoy día, ¿no? ¿Y qué te dejó el debate, el bodrio debate?
Bueno, ya hablamos bastante de ese tema.
Hablaste acá en Fuerte y Claro.
Exacto, pero me parece, en definitiva, sacando una conclusión muy grosso modo, porque creo que no se puede hablar de ganador y perdedor, pero me parece que se puede hablar de que uno capitalizó mejor el debate que el otro.
Pensé que ibas a decir porque ganó la democracia.
No. Tanto como una fiesta de la democracia. No, eso déjamelo para
uno
el
27 capitalizó
de
mejor. ¿Eh?
Y creo que ese que capitalizó mejor fue... El hombre que tiene menos pelo, ¿no? En concreto, esa sería la síntesis, con algunos golpes de efecto bien interesantes.
Pese a los
lentes.
El
anuncio de un ministro.
Pese a los anteojos que eligió.
No.
Aún pese
después
a
podemos
eso.
Discutir el tema de la imagen, ¿no?
Bien.
Igual hubo una jugada, en esto de que está todo calculado y de que es un show televisivo, la jugada de último momento, ¿no? De, bueno, no, Daniel también va con traje azul, ¿no? Y va ahí con traje gris. Hay un montón de detalles.
La gran Kennedy hizo. ¿No, verdad?
No, ¿verdad?
Porque el famoso primer debate que hay, si hubo alguno otro antes, sí, no lo sabemos
la madre
y
de todos
no
los
nos
debates,
interesa. No, pero la madre de todos los debates fue, o el padre de todos los debates, fue aquel, o el madre, bueno, no importa.
Tutor de todos los
tutor,
debates. Padre, madre o tutor.
Tutor de todos los debates fue aquel, que recuerdo uno de los puntos en discusión fue el colorido, pese a que eran blanco y negro, o los matices que presentaba, o los contrastes que presentaba Kennedy contra la imagen moribunda, ¿verdad?, de Nixon, que de por sí es moribunda, mortuoria, pero a eso le agregaba una estética. Así que acá me decís que el amigo Martínez, quiero contarles que yo no lo vi el debate, más que los lentes de Martínez, vi los lentes de Martínez y dije, sigo con lo que estaba.
Y los memes también, ¿no?
Nada.
Vi algún
nada,
meme
nada,
que
nada,
lo
nada.
Comparaban con Johnny Tolengo, ¿no? Cuando usaba nada, el tapado nada. De piel y los lentes grandes. Hay muchas cosas.
Pero y bueno, como hablamos de debates, y como hablamos del padre, o de la madre, o del medre, o del tutor de todos los debates, como fue el de Kennedy, con Nixon, vamos a hablar de debates aquí y empezamos con el padre de todos los debates. I'm looking through you, where did you go? I thought I knew you, what did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you, you're not the same. Porque empezamos escuchando a los Rolling Stones con Under My Thumb. Y seguimos con los Beatles y I'm Looking Through You, Martín. Sin duda, el padre, madre de todos los debates, Rolling Stones y Beatles, ¿no?
A ver, en definitiva, lo que sería el sinónimo, ¿no? Contrapunto.
Contrapunto. Y queremos hacer la aclaración, o quiero hacer la aclaración que siempre la hago. Ah, no, ustedes se ciñen al rock. Sí, no sé, me ciño, esta columna se ciñe o la gran columna vertebral está ahí. Porque podemos hacer no sé, Mozart con quién, con Beethoven, sí, ¿no?
Sí,
no son contemporáneos.
Los olimareños,
Salieri,
los Zucará,
era,
yo que sé.
Quería, ¿entendés? Pero no va por ahí.
Por poder podemos hacer un montón de...
chocolate con los nietos del futuro también.
Exactamente.
Pero no. No, en realidad Caribe con K con Sonora Palacio, ¿no? Ese sí fue un real clásico de tierras locales que podríamos desarrollar en algún momento.
Sí.
Por debate queremos decir contrapunto, ¿verdad? Que en realidad, traído el mundo de la música, es muy, muy volátil, muy variable. ¿Por qué? Porque los contrapuntos están en varios planos, ¿no? Así como quizás en la política debería estar meramente en el plano ideológico de las ideas, de las propuestas, pero a veces se desfasa un poco.
Sí.
Aunque creo que en carriles generales se mantiene por ahí. La versatilidad de la música en realidad hace que lo puedas llevar hacia cualquier arista. Debería ser un contrapunto de que estético y musical, meramente, artístico engloba todo esto, pero sin duda se evade de eso y tenemos casos donde pasa un plano de vista filosófico a estar en tela, pasa un plano socioeconómico, pasa un plano obviamente estético. Hay varios aristas que se tocan, que se cruzan y que se confunden en estos contrapuntos. Donde el primero de ellos es Beatles Rolling Stones, que en realidad simplemente vamos a hacer mención. La historia marca que fue más un gran aparato que sirvió para retroalimentar a las bandas y al sistema que operaba y que creció junto con ellas. Porque en los hechos, como nos visitó el amigo Felipe hace un par de semanas, Martín, y nos contó, y esto quizás es una historia sabida, los Beatles compusieron a Wanna Be Your Man y se la cedieron a los Rolling Stones para que tengan, digamos, su primera canción de autor, que, bueno, volvió a ser un cover en el caso de los Beatles.
Una gauchada.
Curioso que el primer tema suyo sería un cover de los Beatles, es una cosa rara. Pero en realidad existió colaboración continua, una rivalidad que debía existir. En los hechos competían por prácticamente un mismo público, son cogeneracionales,
claro.
Nacieron en el mismo país, en el mismo momento. Había una competencia que se toma por buena, por así decirlo.
Y paréntesis, ¿no? Que no tiene nada que ver con nada, pero mientras te iba escuchando, para mí me encantan los relatos. Yo, fuera de broma, aprendo pila, ¿no? En esta columna. Y te iba escuchando tu relato de estas bandas cogeneracionales. Yo digo, lo que son las vueltas de la vida también, ¿no? Porque en definitiva, los Beatles están casi todos muertos y estos están tocando todavía, ¿no?
Qué vuelta esa, ¿eh? Y todos vivos.
Perdón que la tire así como, pero son cosas que uno a veces se pone a pensar, y no solamente están tocando y todos vivos, sino cómo están de vivo. Porque Mick Jagger está mejor que yo. A mí me agarra la humedad, tengo un ataque de ciático, no me puedo mover.
Tuvo esta recaída, esta intervención
y nada más.
Aparentemente rearranca.
De lo único que lo acusan es de ser Jetta, nada más. Pero después de lo demás,
eso dicen, no hay,
menos para él. Pero
no se puede acercar a un estadio jamás.
Jamás, ¿sí? Jamás.
Así que no. Bueno, ya entró al centenario, no sé qué puede pasar.
Esperemos, ni mencionemos esto. Vamos a guardar la grabación por si en la eliminatoria nos va mal.
Por ahí se dice que, bueno, los Rolling Stones o Jay Richards compusieron, por ejemplo, el disco de Satanic Majestic Request, que significa... la respuesta de sus santidades satánicas. De sus majestades satánicas, perdón. Es un título que responde a The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la banda del Sargento Peppers. Aquel grandilocuente disco de los Beatles, respondido en el tiempo después, supuestamente por los Rolling Stones, con ese título. Y que no fue uno de sus más grandes discos,
no.
Por otra parte, pero bueno, quiso Jagger, quiso Richards y compañía ponerse a tono.
Quiso el destino.
Supuestamente. Así como también en Simpatía por el Diablo, se supone que en la canción Simpatía por el Diablo de los Rolling Stones hay una mención a que unos trovadores que llegaron a Bombay y yo fui quien los... Porque cuando los Beatles llegaron a India tuvieron grandes problemas para tocar, eso está... Obviamente documentado, eso sucedió, y el personaje de Simpatía por el Diablo, es decir, el diablo encarnado en la voz de Jagger, supuestamente se atribuye a haber sido quien metió el dedito para que ocurrieran estos desastres para con sus rivales, amigos y hermanos. Pero esto no queda acá, esta década no la vamos a dejar acá, sino que vamos a meter a un tercero en discordia, Martín, ¿te parece?
Vamos a ver cómo suena.
Música. always love you, but long as there are stars above you.
Los chicos de la playa.
Los chicos de la playa, o lo bautizaste, me acuerdo cuando hicimos aquel programa en referencia a Brian Jones, líder de los Beach Boys, el voz de pito, algo así, me acuerdo una frase
voz de pito.
Bastante despectiva de tu parte.
Hay dos grupos que realmente me fascina. A mí me encanta esto de llevar, ya no al castellano, el español, al uruguayo directamente, ¿no? ¿Sí? Los chicos de la playa, el nombre de un grupo, ¿no? Y después el otro que me gusta mucho son...
Muy Paloma.
Los chicos de la tienda de mascotas.
Los Pet Shop Boys.
Que si vos los decís en inglés, tiene toda la onda, ¿no?
Suena.
Pero...
Sí, terrible, terrible.
Como el vejiga que va con un loro, un canario, al veterinario, yo qué sé.
El vejiga al veterinario, podría ser.
Totalmente.
El vejiga con un loro, puede ser.
Con un loro.
Podría ser. O sea,
con un quiz.
Es tan hiriente ese nombre como llamarse el vejiga con un loro, ¿no?
Exactamente.
Así lo crees.
Pero en inglés, bueno, está.
Y eran otras épocas, había más inocencia todavía, las bandas se llamaban Los Pretenders, por aquella época, o sea, había como...
Claro, andaba hoy al Campeón del Siglo y dice, tengo una banda, ¿cómo se llama? Los chicos de tienda de mascotas.
¿Lo qué? Vení, probá, vení a cantar un
vení,
rato.
Vení, ¿qué?
Vamos a afinar.
Sí, sí.
¿Y por qué vienen a terciar los Beach Boys en el asunto, Martín?
A ver.
Vienen a terciar con los Beatles en particular. Esto es una historia muy interesante y voy a referirme a una página que se llama fm.com, que la suelo citar aquí.
Sí, la fuente de Villa. ¿No?
Tiene muy buen material, hay que decirlo, muy buen material, y se escribe muy bien, se lee muy bien, y sobre todo tiene información valedera, y paso a detallar.
A ver.
Miren esta pequeña, brevísima crónica, pero muy interesante. Beatles y Beach Boys, duelo en las alturas. Palabras mayores, empieza diciendo el narrador, que ya les daré el nombre en su momento. Un pulso creativo que llevó a sus autores a la excelencia y que nos sitúa en mitad de década de los 60. Los Beatles reinaban, pero Brian Wilson, líder de los Beach Boys, estaba decidido a convertir a sus Beach Boys en el mejor grupo del mundo. Los de Liverpool habían editado Rubber Soul en 1965 y Wilson, que ya tenía en la cabeza el disco perfecto como meta, se sintió aún más espoleado. Es decir, como que le hubieran sacado la idea de la cabeza. El resultado es ni más ni menos que una de las mejores obras de la historia, el mítico Pet Sounds, que vio la luz en mayo del 66. En agosto, los Fab Four lanzaron Revolver, pero esta maravilla ya se estaba grabando cuando salió el disco de los Beach Boys, por lo que la verdadera respuesta y el golpe a Brian llegó el 1 de junio del 67 con el mencionado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. O sea que el Sgt. Pepper sirvió para pegarle a varios, digamos. Se sintió aludido Brian Jones, se sintió aludido los Rolling Stones. Si habrá sido importante. El hombre a los mandos...
Bueno, sirvió para pegarle a varios o varios se sintieron
se
aludidos.
Se sintieron golpeados.
No necesariamente lo mismo.
Y
¿no?
Los fanáticos nos sentimos golpeados desde la gracia.
La gracia y
la
el
dicha,
arte.
Claro. Desde la dicha. El hombre a los mandos, George Martin, a los mandos de los controles de los Beatles, quiero aclarar, era rotundo cuando afirmaba que sin Pet Sounds, el Sgt. Pepper de los Beatles no hubiera ocurrido porque fue el intento de igualar el disco de los Beach Boys. Revelación del técnico grabador de los Beatles. Paul McCartney, para quien God Only Knows, la canción que estamos escuchando, Martín, es la mejor canción de la historia, ha reconocido siempre la importancia que tuvo la obra maestra de Wilson en la evolución de su grupo, tanto que confiesa que le ha regalado una copia a cada uno de sus hijos, porque cree que nadie está del todo educado musicalmente hablando hasta que no ha escuchado un álbum con el que afirma haber llorado en varias ocasiones. Paul, además, se le hizo escuchar a Lennon muchas veces, de manera que él tampoco escapó al influjo de Pet Sounds. Es un hecho, por lo tanto, que Rubber Soul influenció a los Beach Boys y que Pet Sounds hizo lo propio con los Beatles durante la creación de Sgt. Peppers. A esas alturas de la película, Wilson ya estaba metido en su nuevo proyecto cuyo título iba a ser Smile, pero su mente se iba perdiendo por momentos y la grabación se desarrollaba en medio de las excentricidades del genio, que entre otras cosas se había hecho instalar un corral de arena para tocar el piano. Esto está retratado en la película, la biopic de Brian Wilson. Muy interesante, muy loco. La cosa no iba a terminar bien, porque los problemas mentales de Brian cada vez eran más evidentes. El abuso de sustancias como el LSD y su obsesión enfermiza por ser el mejor compositor del mundo fueron una mezcla explosiva. Llegó a creer que los Beatles iban a robar las cintas que estaba grabando para Smile. Y luego estaban los poderes que atribuía a sus creaciones, que le llevaron a creer que un gravísimo incendio que había tenido lugar en Los Ángeles era culpa de su canción The Elements Fire. Para colmo, cuentan que durante la grabación de Smile, McCartney visitó a Wilson e interpretó en el piano She's Leaving Home, canción de Sgt. Peppers. Y tras escucharlo, Wilson pensó que jamás podría superarlo. Dicen que ese fue el tiro de gracia para que Smile, que avanzaba a trancas y barrancas entre problemas internos, pleitos con el sello y el descenso a los infiernos de Brian, quedara abortado para siempre.
CSI Montevideo, ¿no? Me gusta la cortina para... ¿Cómo la ves?
¿Te llevó para ahí?
No sé, me llevó. Me imagino la, no sé, los policías de prefectura en una motito,
puede ser, puede,
¿no?
Ser,
verano, positos.
Unas vespas,
por ejemplo, ¿por qué no?
Con algunos tonos
marinerito, bermuda, ¿no? Y esta música de fondo.
Esta música que es Blur, Martín.
Sí, sí, perdón la digresión.
Nos cruzamos, no, yo estoy para eso. Yo tengo la tarea acá del detalle, del dato, y vos el de jugar.
Detalle, ¿no? Sería,
para conocer detalles estoy yo, no pasa
exacto,
nada.
Exacto, menos mal. Yo es el único momento del mes donde yo puedo...
Dale con fe.
Soltarme.
Soy tu recreo.
Ahí está. Buah, qué feo eso, pero...
Sonó bien.
Sonó raro. Sonó raro.
Sonó bien como suena Blur, como suena esta banda... que nos hace vuelta a cruzar el Atlántico para aquel otro lado, volviendo a Inglaterra, porque 30 años más tarde aproximadamente, con la irrupción del Britpop, se generó también fruto de un poco de... Bueno, ya la industria del rock era otra cosa, y surgieron junto a Blur los Oasis, medio que paralelo, y generaron un gran contrapunto, quizás uno de los más rutilantes del último tiempo, y más encarnizados y más decididamente frontales. Y nos vamos a servir de la misma crónica, porque está muy interesantemente detallado aquí también, Martín, que se intitula Blur y Oasis, dicho en inglés, la lucha por el trono del Britpop. El Britpop nos ha dejado una huella imborrable, dice el autor livianamente, ¿no? Estos los fanáticos del Britpop dirán, ¿qué está diciendo, amigo? Pero aquí el amigo dice que no dejó una huella imborrable. Los más escépticos dirán incluso que fue solo un globo hinchado por los semanarios ingleses, que a mitad de la década de los 90 no veían o no querían ver más allá de la etiqueta. El caso es que de aquella época nos han quedado varios grupos que, si serán recordados, algún que otro disco más que notable, y sobre todo un pulso, el que mantuvieron sus dos puntas de lanza, Blur y Oasis, para hacerse con la corona de aquella remesa de bandas. Y de ese trance salieron cosas buenas, porque en el empeño ambos grupos echaron el resto para firmar grandes discos. Eso sí, la guerra se libró sobre todo a golpe de titular escandaloso y enfrentamientos alentados por la prensa. En la batalla de los insultos y la bravuconería, los Gallagher tenían las de ganar. Eran los más activos, no solo a través de mensajeros, también lo hacían en persona, como aquella noche de enero del 95, en la que durante los premios del New Musical Express, Liam le dedicó algunas palabras poco agradables al vocalista Blur. Cuentan que unos días antes, el propio Liam se las había tenido tiesas en un pub londinense con Graham Coxon, integrante de los Blur. Aquello no había hecho nada más que empezar. Lo curioso es que, a pesar de todo, a los componentes de Blur no les parecía que les cayesen especialmente mal los Oasis. O era eso, o los chicos no querían entrar en el cuerpo a cuerpo. Estaban sacándole el tobul a la jeringa. Pero esa actitud iba a cambiar en una fiesta. Alan McGee, el capo de Creation, que fichó a los Gallagher para el sello, la había organizado con el fin de celebrar el número uno que habían conseguido con su single Some Might Say. Y allí acudió Damon Albarn, el cantante de los Blur. El buen rollo con el que había llegado el cantante de Blur se fumó cuando, según recuerda McGee, Liam comenzó a vociferar en un palmo de su cara: somos el número uno y ustedes no. tan mal le debió sentar a Damon la descortesía de sus anfitriones que decidió que había que iniciar las hostilidades. Y lo hizo saltándose a la torera una ley no escrita que imperaba en la industria del pop. Perdón los galleguismos, Martín, pero digamos, y les espetó algo que era inédito hasta el momento. Que nunca coincidía el lanzamiento de dos grupos importantes, era esta la ley del rock, en el mismo día. Pues vendrían a romper con ese hito, ese mito. Entonces ocurrió entonces que el 11 de septiembre de ese año Blur iba a lanzar The Great Escape y el single de adelanto de este cuarto disco estaba previsto para la segunda quincena de agosto. Oasis ya habían marcado para el 2 de octubre poner a la calle What's the Story Morning Glory, que iba a ser precedido el 14 de agosto por el single Roll With It. Pues bien, el hasta entonces pacífico Damon Albarn decidió que su sencillo Country House también vería la luz el día 14. El lío estaba montado, estalló la guerra. Se trataba de una lucha sin cuartel por la supremacía del Britpop a la que la prensa musical le iba a dedicar ríos de tinta. Bueno, la musical y la otra también, porque se pueden imaginar que con la escasez informativa propia de un mes de agosto, verano en aquellos lares, hasta la mismísima BBC se lanzaron a documentar la batalla con gran profusión. Con los números en la mano, los chicos de Blur ganaron la batalla, ya que Country House despachó 274.000 copias frente a las 216.000 de Roll With It. Pero, a la larga, el resultado de la guerra fue más incierto, ya que el LP de los de Manchester vendió más, triunfó al otro lado del charco y sus presentaciones en directo fueron multitudinarias. Y a la hora de proferir titulares escandalosos, los hermanos Segijunt. Perdón. Los hermanos Segijuntos.
Muy bueno.
Nunca la había escuchado.
Los García.
Por así decirlo.
Los González.
No tenían rival, los hermanos Segijuntos, para los titulares. La cima del mal gusto la alcanzó Noel con en septiembre de aquel año, días después de la gran batalla, cuando en una entrevista con The Observer le decía a Damon y a Graham que murieran de sida. Livianitamente, sí. Como era previsible, además con los antecedentes, había hace poco estaba el tema de nuestro amigo Freddie Mercury.
El viejo querido, claro. Sí, sí, una época que no estaba buena. No,
el de los 90 no era una época para andar haciendo chistes de sida, ¿no? Como era previsible, esas palabras motivaron una gran repulsa social que obligó a Noel a pedir disculpas públicas. Si lo hizo con sinceridad o no, ya es otra historia. Tampoco le faltaba mala baba a Oasis cuando les daba por cambiar el título de algún éxito de sus grandes rivales. En los Brit Awards de febrero del 96 rebautizaron Park Life como Schiffle. Perdón, Shit Life.
Está complicado, ¿eh? Los hermanos aquí juntos te dejaron
Park Life, Shit Life. Y en una ocasión abrieron un show con Park Life retitulado como Sad Lives. Ahí no entendí la referencia, pero sigamos de largo. Tanta rabia tenía Noel que se negó a recibir un premio a Mejor Compositor del Año porque se lo habían concedido también con al amigo Damon. Pero el tiempo pasa y hasta las estrellas del rock maduran. Hace años ya que aquel odio alimentado por la rivalidad quedó atrás. Si la batalla de los singles escenificó el comienzo de la guerra, el abrazo en el que se fundieron por sorpresa Noel y Damon en la ceremonia de los Brit Awards de 2012, representó la paz definitiva. En marzo del 2013, el ex Oasis se subía al escenario del Royal Albert Hall con Blur en un concierto a beneficio de la lucha contra el cáncer. Así que la amistad terminó venciendo. El amor terminó venciendo, Martín, en esta historia de egos insulfurables propia de los ingleses.
Yo quiero ser un héroe, que toda la gente se crea, que tomo solo vino del peor, que soy un bolchevique.
Bueno, nos vinimos un poco más cerca, ¿no?
cruzamos nuevamente el Atlántico y bajamos por la Transamericana.
Por la Chapultepec.
No existe todavía, no iban a hacer una... No estaba, ¿te acuerdas la idea de una ruta, una carretera que cruza de norte a sur el continente americano, Martín?
Nuestra ruta 66, digamos.
Sí, algo así.
Pero en vertical.
Dice que en realidad, bueno, estamos en plan de Hable Sin Saber, que existe, si conectás X ruta con X ruta de cada país, se logra, pero bueno. Cruzamos ficticiamente.
Sí, también dicen que el coreano ese que está haciendo una reverencia ahí en la playa del museo mira hacia Corea y hay otro mirando para Montevideo.
¿Allá en Corea?
Exacto.
En Busan, por ejemplo.
Exacto, en la otra Busan. Punta de...
¿Busan?
No, sería Busan.
Busan.
No es Wisan, que tampoco. Ese es el periodista, ¿no? Este es Busan. Bueno, no importa. Pero sí, hay cosas que la gente dice.
Con el dicen se han armado programas de radio, entre otras cosas.
El dicen, ¿no? El podría, a ver...
Y otras cosas que dicen, aunque esto...
Tiene más asidero.
Tiene asidero porque lo dijo el protagonista, quien estamos escuchando, Juan Sebastián Gutiérrez, Juanse, estamos escuchando Los Ratones Paranoicos, para venirnos a nuestra querida Argentina, nido de culebras en esto que a lo que batalla se refiere, pelea,
de
ego,
sin duda,
y
¿no?
Egos y lo que venga.
Son los fabricantes del ego casi, ¿no?
Y yo diría que en Argentina es un lugar donde acuñó el rock and roll de manera, en su aspecto más belicoso, sin sí. duda, ¿no? Y donde ya excede o sobrepasa la voluntad de los propios artistas, los músicos, y son la propia gente. Bueno, vamos a hacer mención ahora al pasar. Se adueña de esa rivalidad y la lleva a extremos.
Sí, hay como una necesidad de vivir de esa rivalidad también, ¿no?
Vivir en el conflicto se llama, Martín. Nos metemos en cosas que me afectan, querés que te diga, Martín, porque ya son filosofías.
Noticias que no querríamos.
Filosofías de vida, el vivir en el conflicto, el vivir constantemente. No encontrar motivación para qué hay mañana, qué pasa mañana, y hoy qué me levanto a hacer, que no sea darse de bomba con alguien.
Sí, sí, darse de bomba. Y eso lo vemos en todo, ¿no? Porque se ve en el mundo del espectáculo, se ve en la música, ni que hablar en la política, ¿no? Inclusive la manera que tienen de vivir la política, ¿no? Con banderas y papel picado en las barras, ¿no? Mientras que en Montevideo no hay nadie en las barras del Palacio, ¿no? Es muy marcada la diferencia en ese sentido, ¿no?
Y en este sentido, Juanse Gutiérrez...
Y ahora con una crisis económica ni te digo, ¿no?
No, sin duda. Cuando agarran picos de crisis es cuando agarrate...
Porque... En realidad es cuando están más en su estado natural.
Bueno, eso ya es una calificación que...
Absolutamente.
De la que me quiero despegar, ¿no?
Recordá lo que fueron los años del 2002, 2001... Los helicópteros que venían y iban y venían, iban y venían, los presidentes por un día, la gente muriéndose en la calle, ¿no? Y ese germen del conflicto ya ha llevado a los niveles más altos, ¿no?
Para mí es un poco injusto, porque la historia argentina está marcada por esa constante opresión, belicosidad, represión, dictaduras. Si me situás de repente en el año 2001, 2002, y yo miro para atrás los... 60 años próximo
claro.
pasados de historia argentina. Digo,
hablé de lo más cercano. Por...
Claro, es un granito más en una playa.
Claro.
Y ojo, estamos hablando de algo espantoso, pero no nos desviemos de tema, Martín. Pero siendo,
volvamos a la belicosidad del arte.
Del arte. Y en este caso, una letra directa, sin eufemismos. La estamos escuchando, se llama Ya Morí, canción de Los Ratones Paranoicos.
Sí.
Que arranca diciendo la letra de entrada: yo quiero ser un héroe que toda la gente se crea. Que solo tomo vino del peor, que soy un bolchevique, que no me importa el dinero y que me gusta mucho el rock and roll. Dedicada públicamente al Indio Solari, Martín. Chau eufemismos, no hubo demasiado que darle vuelta. Y lo que tiene de bueno, por ahí para rescatar el espíritu argentino... Y la
argentino.
Sí, que Juanse se disculpó por esta letra, ¿sabías, Martín? Creo que estarás al tanto que Juanse entró en una rosca media evangelicosa y de lavado cerebral, esto va por mi cuenta, obviamente, donde encontró a Dios, pim pum pam, coso, y entró en una etapa de revisión de las cosas, de seguramente de limpieza a todo nivel, de sus sustantiva, de sustancias.
Pelo y barba, como dicen.
Calculemos que sí.
Sí.
Y, por ejemplo, en una frase que aquí rescata...
¿No toca más Juanse ahora la banda?
Toca, cada tanto toca, sí. No tiene la asiduidad de siempre o que tuvo en nuestras tempranos 90s y 2000s, Martín. Pero sí, de cada tanto se calza la guitarra o se sube al escenario con otro, también un plan más tranquilo. No tengo claro si le viene un patatús o no, pero lo cierto es que bajó la belicosidad. Y acá en unas declaraciones que rescata La Nación, dice, entre otras cosas que viene relatando contrapuntos de otros artistas, dice...
Qué viejo que está, dicho sea de paso, ¿viste? ¿No? Estaba viendo una foto que hacía pila, no, la verdad que no es un personaje que suelo googlear. Uh-huh. Qué viejo que está, ¿eh?
Y cuenta aquí La Nación, donde rescata que, en esta frase, Juan se dice, che, loco, te pido disculpas públicamente por haberte compuesto un tema, parece que le dijo en persona. Yo, debido a mi corta edad, desconocía por completo lo que podía llegar a significar, y te aprecio y te valoro igual que a todos los grandes músicos. Porque ya tengo una tranquilidad de conciencia. Vi dos shows de Los Redonditos, pero no cuando los vieron todos. Uno en La Plata en el 81 y otro en el 82. A mí no me contó nadie nada. Yo fui y estuve ahí. Entonces siento respeto por eso. Por lo que no siento respeto es por los que viven sobándole el culo a los que creen que tienen poder. Entonces, aunque sea un adversario, lo respeto mucho más que... aparentemente, que otros que quieren ser sus amigos.
Bueno, parece sincero, ¿no?
Un tipo especial, ese superboca, experto del mundo actual.
Bueno, escuchamos al Indio Solari con sus...
Sí, esta voz es inconfundible, ¿no?
A Patricio Rey, con Nadie es Perfecto, que dice la crónica que se la devolvió a Juanse. Un tipo especial es el Superboca, bocón, bocudo, a lo Jagger. Experto de este mundo actual, quiso ir a New York, quiso ir a las series, quiso deslizar paté. En fin, si los que conocen la letra y los que no, escúchenla, es muy interesante, una sorna.
Bueno, siempre escuchar al Indio implica un ejercicio de abstracción, ¿no?
Exacto.
Capaz que hay temas más
explícitos, este caso, quizás
como
no.
El de Pablo Escobar.
Claro, en este caso quizás que... no, acá está bien explícito. Quiero decir, la literalidad de la letra, valga la redundancia, es total. No hay mucho eufemismo, sino que describe a un personaje que se creía mucho y terminó en el barro, etcétera. Y Se dicen
de mí
que se le habría compuesto al amigo Juanse. Pero esto no queda acá, porque si hablamos de Los Redondos, hablamos de quién era. Si hablamos de River, hablamos de Boca. Si hablamos de Los Redondos, ¿de quién hablamos, Martín?
A ver, ¿de quién?
De Soda Stereo. Pero acá también, ¿cómo decirlo? No existieron dardos directos nunca de uno hacia otro y de otro hacia uno. Acá sí es donde yo te digo que quedaba en un plano muy de las hinchadas. De hecho, es públicamente conocida una canción de tribuna, de esa que hay entre canciones, que dice que cantan los seguidores de Patricio Rey.
¿Cómo dice?
Luca no se murió, que se muera Cerati, la puta madre que te parió. Eso se cantó durante largos 80s y 90s.
O sea, ese estigma de Cerati y su banda cheta. Estoy cortando hachazo, pero...
Y vos sabés que a mí me gustaría saber, mira, como músico aficionado y obviamente empapado de todo este tipo de cosas, me gustaría saber si en otros lados del mundo opera la chetez contra la bohemia en este marco de enfrentar propuestas artísticas. ¿Me explico?
Claro, que se convierta en un duelo en sí mismo. No que no existe, porque esos mundos existen.
Sí.
Existen en Arabia Saudita, en Europa, en América Latina, en todos lados. El tema es
Existen. Cuál
explícito se
Estaría
hace,
bueno
¿no?
indagar. Me suena al golpe así de ojo de... ¿A quiénes se los acusaba? Y bueno, sí, al... alguna vez haber leído de, no sé, de los Strokes, por ejemplo, de que otras bandas los acusaban de ser unos chetos también, de que tenían todo en la mano, guitarrita, todo, y se hacían los rotos siendo una flor de cheto. Es de verdad, pero capaz que uno, por estar más cerca, lo siente como ahí, como la primera telita, ¿no? Que cubre, el primer velo que cubre a todos estos asuntos, está latente. Ah, unos son chetos, ah, los otros son bohemios, los otros son progres, los otros son medio fachitos. Eso opera en este duelo Soda Stereo Patricio Rey, sin lugar a dudas, Martín, y que cruza también otros enfrentamientos, se podría decir.
Otros enfrentamientos que han sido importantes, vamos a ver. Bueno, y vamos a ver. Ahora sí.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión.
Muchos le decían a esta canción "Cuando es con vos".
¿Cómo, Martín? Perdón.
Que muchos la llamaban a esta canción "Cuando es con vos".
Claro, claro, claro.
Pero no se llama así.
No, exactamente. Se llama "Pronta entrega".
Pronta entrega.
Un título que permite hacer un estudio de la polisemia, poner un ejemplo de lo que es la polisemia del mensaje y del arte, ¿no, Martín?
Del arte, exacto.
Porque estoy pidiendo o estoy entregando. En cualquier caso, viniendo de los Virus, autores de esta...
Nombre sugestivo.
Enorme
también.
Canción, por otra parte.
Sí, sí, sin duda.
Federico Moura, el líder de Virus, muerto por el virus en el mismo año que murió Luca Prodan, por ejemplo.
Muerto por otro virus,
sí,
digamos.
Sí, el virus era más profundo, te diría. Estaba todo en la cabeza, no era el chupindangui nomás,
Un día vamos a tener que hacer un... No hicimos nunca, ¿no?
Un especial de...
De Luca.
¿De Sumo? Bueno, ya está. Lo estoy...
Porque yo sé que ese es un tema... En algún que otro asado, inclusive, lo hemos conversado. Y siempre, yo que soy un ignorante al lado tuyo de estos temas, siempre aprendo algo, ¿no? Personaje no rico.
Ríos de bits, de tinta... De
todo.
De cinta, de video, de lo que quieras, pues... Y ha despertado este personaje.
Sí, sigue, ¿no?, despertando hasta el día de hoy. No hace mucho hicieron un documental de vuelta, ¿no?
No estoy al tanto. ¿Cuál, cómo
no
se
me
llama?
Acuerdo, por eso estoy...
¿Dónde lo
memoria.
Emitieron?
Es que algo vi y no me acuerdo dónde, por eso.
Bueno, qué pena.
Tiré verde, va, pero no.
Para nada.
Pensé que vos lo tenías, pero ya me voy a acordar. Bueno, no importa, adelante.
Y Luca Prodan era un volcán, ¿no? Un volcán no a punto de explotar, echando lava constantemente. A veces con más profusión, a veces la lava como más tranquilita, ¿no? Bajando por la ladera. La ladera de la colina. Y rescaté este pequeño párrafo que nos regala la Nación al respecto de este enfrentamiento sumo-virus, lo está catalogado, aunque yo podría decir sumo versus el mundo, ¿no? Porque Luca Prodan le pegaba a todo lo que se movía.
A todo.
A Charly García, a Spinetta, no le entiendo nada. Es decir, acá vuelvo al principio de cuando armamos esto de...
Debate, contrapunto,
de bandas, ¿no?
Sí.
Luca Prodan sintetiza varios aspectos. No me gustás por lo que tocas, no me gustás por cómo te ves, no me gustás por el que barrio viví, no me gustás porque no me transmitís nada, y no me gustás porque sos viejo, no me gustás porque no se entiende nada de lo que decís. Le pegaba a todo lo que se movía, absolutamente todo. Y dice, a pesar del enorme bagaje musical que acarreaba cuando llegó a la Argentina, Luca nunca pudo sintonizar con la New Wave, es decir, el movimiento estético musical que se corresponde con los Virus, por ejemplo. En 1987, cuando Sumo y Virus compartían cartel en el festival Rock in Bali,
sí,
Prodan le cedió el escenario a sus colegas platenses con el ya histórico "Ahora viene la banda de los putitos". Ese mismo año declaró al suplemento Sí, Los aparatos electrónicos hacen que cualquier boludo venga y haga un tema. Si sentás a Cerati o a Federico Maura, le das una guitarra y le decís, pela algo que me llene, y no pasa nada. Palabras más, palabras menos.
Es muy buena interpretación.
Entonación más, entonación menos. Lo habría dicho así, sí. Luke. Eso se podría decir, un enfrentamiento. Yo no sé si es un enfrentamiento. Para un enfrentamiento tiene que haber dos. Yo creo que Federico Moura miraba y decía, y a este demente, ¿qué le pasa?
¿Qué le pasa? Claro.
Dejaba pasar. Así que, digamos...
Deja cruzar para la vereda enfrente, ¿no?
Cruzaba directamente.
Cruzaba.
¿No? No, no se complicaba mucho. Y si hablamos de cruzar para la vereda de enfrente, podríamos cruzarnos para este lado.
Antes de cruzar, me estaba acordando que sí hablamos de Luca cuando hablamos de su musa, que era Birna Lisi. ¿Te acordás?
Sí, cierto.
Ahí me acordé que...
Porque ahí que, ¿cuál?
No me acuerdo, no, o sea, me estás pidiendo mucho. Pero estaba haciendo un poco de memoria y tenía que ver con eso, me parece. La última vez, por lo menos, que hablamos de Luca fue, por lo menos acá en el programa, nunca hicimos un especial entero dedicado a él. Como si ya le hemos dedicado varios, por ejemplo, a Freddie Mercury, ¿no? Pero eso es harina de otro costal.
Bueno, Argentina también tiene una historia. Podríamos mencionar Charly García Spinetta, podríamos mencionar los inicios de Almendra y Sui Generis, es decir, el contrapunto en la República Argentina es
la historia de su país. Vamos a escuchar.
Huelgan conceptos. Decía que esta la dejaras, Martín, sonar porque presenta...
Decía para vos, porque nadie te escuchó igual,
¿no?
¿Eh?
Decía, ¿qué estamos haciendo acá? Hablando, diciendo. Nos cruzamos del charco, Martín, para plantearnos, preguntarnos, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Algo pasó alguna vez acá en nuestros...?
¿Somos una sociedad de paz?
¿Somos tan chiquitos que no da? ¿Qué onda?
Claro.
Y me traje una pequeña crónica para compartir y para después abrir un momentito de intercambio para contigo y para con quien nos escuche.
Para quien quiera.
Por allá. En referencia a el clima entre bandas, como se titula este artículo de El País Digital, si será viejo esto, Martín, del año de 2002, de junio de 2002, cuando El País, como hoy lo conocemos, .com, se llamaba El País Digital, porque a los jóvenes queremos aclararle que del 2000 para atrás, todo lo que estuviera en internet tenía
el mote
digital, para aclarar de que no era el de papel, como si no te hubieras dado cuenta que no era de papel, lo tenías que ver en una pantalla.
Bueno, estaba Observa también, ¿te acordás?
Observa, bueno, perdón.
No se llamaba el observador.com.uy, uh-huh, por ejemplo.
Es verdad, Observa.
Bueno, y la web del Espectador, que era la primera radio también en internet.
La primera radio también. Todos queriendo subirse al carro, como nos estamos subiendo hoy al carro del debate, bueno. Había que subirse a la internet. De alguna manera había que surfar esa ola.
Exacto. Bueno, en fin, la cuestión es que usted trajo una crónica de esa época.
La cuestión es que esa época, decir de 2002 como esa época, es cruel, pero sí, fue hace 20 años.
¿Sí?
En la década del 70, Martín, en pleno apogeo de la revolución punk, los Sex Pistols apuntaron con dardos envenenados a bandas como Yes, Pink Floyd y Queen. Podríamos mencionar a Sex Pistols, pero era una analogía de sumo, le pegaban a lo que se movía. En Estados Unidos, durante el decenio siguiente, las guerras de declaraciones entre la incipiente camada metalera, integrada entre otros por Poison, Motley Crue y Guns N' Roses, eran frecuentes noticias de tapa, no solamente reservadas a las publicaciones musicales, aunque más que una postura definida, en estos últimos casos se trataba más de trucos publicitarios. En Argentina era bien conocida, como lo mencionábamos, esa dicotomía redondos Soda Stereo. Uruguay no ha tenido, más allá de una especie de pica entre seguidores de los traidores y los estómagos, en el último lustro de los 80, grandes rivalidades entre bandas de rock. Las dimensiones del mercado y el hecho de ser solamente 3 millones y algo de personas han determinado que sea mucho más útil unirse que enfrentarse. Si bien cada músico o banda tiene mayor afinidad con una parte de sus colegas, algo bastante esperable, y algún que resquemor que otro, casi todo se tiende a guardar. Todos coinciden en que el trato es siempre respetuoso y bueno en general. De cualquier manera, las rivalidades se seguirían manejando en el ámbito de los seguidores. Recuerda Jorge Nasser. En el plano personal siempre hubo respeto, pero sentíamos la segregación en el tema de las hinchadas. Claro, Nickel no hacía lo mismo que las demás. Otra banda que tenía una propuesta, en este sentido, por las dudas que no quede claro, a Nickel le pegaban, el gueto rockero le pegaba a Nickel. Nickel eran unos palomas, unos maricones que se ponían pañuelos. Otra banda que tenía una propuesta bastante diferente era el Cuarteto de Nos, que nació cuando todavía el canto popular, y sobre todo con los retornos de Zita Rosa, Biglietti y los Solimareños, era la corriente musical predominante. Tanto, entre comillas, con el canto popu como con el resurgimiento del rock, éramos vistos como sapos de otro pozo. Pese a que había gente que afirmaba que por el concepto nihilista de nuestras letras, los únicos punks de verdad éramos nosotros, afirma Santiago Tabela, quien remata que se percibía que había rivalidades de público de algunos grupos hacia nosotros y casualmente era con bandas con las que nos llevamos bien. No hay infraestructura que permita el contacto continuo con otras bandas a través de los toques, opina en este caso Garo Araquelian, guitarrista ex o guitarrista de La Trampa. De todas maneras, si no hay buena onda entre los grupos, no nos enteramos todavía. Agrego. Por suerte, el público no está fanatizado, indica el ex líder de Sordromo, Rodrigo Gómez. Aparte, si la postura del joven rockero seguidor de una banda suele ser tolerante y liberal, o poder pensar lo que quiere, es paradójico que diga, entonces, si te gusta otra propuesta, otra banda, sos un gil. Tiene coherencia. Si el rock es libertad, libre expresión,
claro,
habría que guardarse la mala onda y decir, vengo lo tuyo, te gusta esa banda, viene ahí. El hecho que muchas bandas tengan una gran convocatoria y realicen shows que incluyen propuestas en escena a gran nivel, como el caso de La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, es más que nada un aliciente para mejorar el propio producto. Así como el público obliga al artista a mejorar a las otras bandas, justamente las otras bandas, quiero decir, es quien alienta también esa competencia sana, buenísima y necesaria, declaraba el Chole de la Abuela Coca. Mencionando bandas que están extintas ya.
Exactamente.
¿No? Con gran pena y dolor. Otro indicio de la buena relación existente es la frecuencia con que músicos de distintos grupos son invitados a las grabaciones y espectáculos de otros. Por ejemplo, el caso que estamos escuchando, Martín. Estamos escuchando la canción
de No Te Va a Gustar, que se llama, en este caso, No Llegas a Mí.
No Llegas a Mí, que está cantada en algunos pasajes por el amigo Sebastián Teixeira. ¿Quieren escuchar? ¿Habían descubierto esto?
No, yo sé que no presté atención. A ver, vamos a escuchar.
Bueno, atendé porque en breve viene.
Mi canto no llega a tu oído. Vos no llegas a mí. Si aún te queda algo por decir, no lo decís. Seguir un camino otra vez. Te invitan a que cambies de destino y otra vez.
Bueno, ahí lo tenés al enano.
¿Qué registro tiene el enano?
Potente, tiene una tripa. tripa gorda.
Sí, ¿no?
Para sacar la voz, aclaro.
Sí, 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 claro.
Bueno, y a propósito de esto, declaraba en aquel momento Mateo Moreno no te va a gustar, ex bajista. Hay demasiados celos para los pocos que somos y demasiada incomunicación para lo que nos podemos ayudar, como intercambio de instrumentos, compartir salas e intercambio incluso de piques musicales. Así que...
aquello de que esto es chico.
Esto es chico, esto no existe, pero Martín, en el plano de la especulación barata, yo quise traer justamente esta canción como gran ejemplo de una rivalidad que no podemos que se remonta a estas épocas, año 2002, que podría denominarse la gran rivalidad del rock nacional del último tiempo, que son La Vela Porca y No Te Va a Gustar.
No Te Va a Gustar.
Pero es una rivalidad, es verdad, desde los hechos es una rivalidad constructiva, sumatoria, donde los públicos se comparten y donde obviamente tiene que haber diferencias. Son diferentes personas, componen con diferentes intereses.
Y si vamos al caso, en lo frío, duro y puro, son empresas distintas, ¿no? Cada una vende un producto.
Es duro decirlo así, pero...
y bueno, pero es verdad.
Pero sí. Pero...
ahora, después viene lo otro, ¿no? En un terreno como este, donde fíjate que terminan grabando juntos.
¿Y qué más decirte si ya nos metemos en el plano de la farandulería barata uruguaya? Pero no sé si conocías este dato, pero... la mujer de, o la ex, ya no tengo idea, pero en su momento coincidieron, la mujer de uno, de Emiliano Branciari, era la hermana de la mujer de Teixeira, o sea,
mirá,
pasaron a ser familia de alguna manera.
No tenía el dato ese, mirá, claro.
Así que si habrá que dejarlo como de lado, ese plano de enfrentamiento, imagínate que compartirían asado ravioles los domingos.
Claro, imagínate, vos llevás la casata, yo llevo el vino, ¿no? Qué fuerte, ¿eh?
Pero bueno, nada, nos quedamos con las ganas de que acá haya palo, Martín. ¿O no? ¿O está bien así?
No, está bien. Es una seña de identidad también.
Tranquilo.
Tranquilo.
Como el debate de ayer.
Exacto.
Un poquito levantó vuelo ahí, ¿no? Según me enteré.
En determinado momento y después
un está. Un cambio de ahí de avioncito de papel en el ojo, una cosa así.
Ay, me dolió. Y está. Y ya está. Esto es Uruguay, ¿no?
Y cortito. Para los que quieran lío...
y hay que cruzar.
A navegar, naveguen por la web.
Hay que navegar... O tomarse el buquebús, si querés lío. Pero no, pero acá no. Yo creo que acá no hay campo fértil para eso.
El lío rápidamente se,
en lo que
se
sí,
solapa.
En lo que sí reconozco, porque eso pasa en todas las profesiones, y quería que no es un mentiroso, algo de lo que decía Mateo Moreno. Quiero decir, esto es chico... pero como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande.
Sin duda.
Y hay celos, y hay gente que cuida su chacra, y hay gente que si tiene un pique, si puede sobresalir, no te lo va a pasar, porque hay gente que tiene esa mentalidad. Es así. No digo que pase con todos, pero creo que en todos los rubros siempre tenés alguna fichita de estas que termina dando la nota justamente por eso, ¿no?
Y yo agrego, a esto que vos decís, no lo descalificaría. Porque en algún punto también del arte, de la creación y de la producción, llamémosle a nivel ya más de materialidad, y uno tiene que imprimir su sello, uno tiene que cuidar su creación, tiene que cuidar lo que hizo, tiene que diferenciarlo del resto para que logre, sí,
para que flote y sobresalga,
logre ser una unidad, una unicidad, una algo diferente a lo que ya existe.
Por eso yo hablaba de empresa también, ¿no? Porque a veces nos cuesta, pero a ver... hoy en día el arte, la producción artística es una materia prima de mercado también. Si vos sos músico y querés vivir de eso, vos como integrante de La Vasca tratás de hacer un producto que se distinga por determinadas características para de esa manera ser más atractivo que otros y por ende que la gente te compre el disco, que lo descargue por Spotify o que vaya a los recitales, ¿no? Sea en un boliche, en un estadio, en un velódromo, donde sea, ¿no? Y hay un poco de eso, me parece.
Leía la crónica del cuarteto en la Tele Arena y parecía que me estaban relatando un show de, no sé, de los Guns N' Roses en la década del 90, de la diversidad, de la cantidad de cosas en escena y propuestas que tenía, en definitiva, el show para lograr ser algo topísimo. No
y a
sé,
su vez los mismos que se subieron en la feria de Villaviarri vestido de papel de aluminio
de vieja.
Con el Mandrake Wolf.
Exacto.
Y es más, compartieron un disco, ¿no? Es interesante, ¿no? Es interesante. No. Pero sé, yo creo que acá no hay terreno para realmente para este tipo de peleas, más allá de que puede surgir algo, pero no es lo más. De hecho, lo terminás comprobando cuando se hace, yo qué sé, el Montevideo Rock.
No hay terreno mediático, pero...
No hay terreno mediático.
¿Intrapuertas?
Es lo que yo te digo. Intrapuertas...
Aquel bueno, es un...
A este...
Sobacoso, aquel...
Claro. O a este se le tapó el saxofón, que sí. Se joda, que vaya a buscar a Palacio de la Música.
No, pero sí, sí. No, íbamos a tocar nosotros, pero los llamaron a ellos.
Ojalá le llueva. Y así sucesivamente. Hay algo de eso.
La dejamos picando, Martín.
Es la condición humana también.
La dejamos picando.
La dejamos picando
por ahí.
Uvilla, gracias por la visita, como siempre, ¿eh?
El gusto es mío.